todos estos proyectos de investigación, pues hay personas que tienen que hacer investigación de campo y tienen que salir de las ciudades para recorrer pues, los sitios donde este proyecto tan interesante ha puesto su mirada. Y dos investigadoras de la Universidad del Rosario del Centro de Innovación, la ingeniera Lisette Serrano, ella es ingeniera industrial, y Aglaya Betz, ella es ingeniera de sistemas. Esa experiencia de tener que salir a campo y a unas regiones tan interesantes como es la Guajira, o como puede ser lo que antiguamente se llamaban los territorios nacionales, que es toda esa parte de la Orinoquía, del Meta, en fin, toda esa parte del oriente del país.
Como investigadoras ha sido un reto, porque estudiar la informalidad en estos escenarios tan heterogéneos, pero al mismo tiempo con realidades tan compartidas, con también estas lógicas urbanas de informalidad, pues nos permitió ampliar la mirada, inclusive refutar cosas que pensábamos tan ciertas, hipótesis que en la investigación teórica pues creíamos como que se comportaban de una forma, y también profundizar desde el lado humano en las historias, que nosotros creemos que esto es un aporte pues que se hace desde el proyecto 7 de Laboratorio Social, y es profundizar en las historias, en las personas, en el lado humano de esa innovación social y en los retos pues que también implica generar esas transformaciones en el tema informal y en la complejidad que está también dentro de ese fenómeno. Entonces estas regiones nos aportaron esa profundidad en la mirada, pero pues también empezamos a encontrar patrones y elementos pues que terminaban siendo un reto. Conocimos específicamente algunos retos de las mujeres que estaban emprendiendo en esta economía informal, y empezábamos a ver esos temas compartidos asociados a la generación de las redes de valor, a los temas de autoconfianza también para poder escalar esos modelos de negocio. Y pues sorpresivamente eso no se daba solamente en las regiones, sino también inclusive en las zonas urbanas. Entonces pues fue muy interesante poder explorar esas otras narrativas y poder también aprender de lo que está sucediendo más allá de los centros urbanos en estos temas.
Nosotros tenemos una mirada centralista y pensamos que todo es igual. Entonces tú vives en Bogotá y tú coges los problemas de Bogotá y los llevas a la región. Y lo que pasa es que la región es totalmente distinta. Y alguien que viene de una región muy distinta, que viene de la Orinoquía, que estuvo allá, pues tuvo una experiencia muy distinta que nos puede contar de ese investigador que llega desde una universidad como la Universidad de Rosario, desde una ciudad como Bogotá, a esas regiones, siendo parte de alguna manera de esa región.
Yo tuve la oportunidad de nacer en el Putumayo y la bendición de nacer en el Putumayo y conocer esas realidades. En ese proyecto, Vuelve y Juega, quisimos regresar a diferentes partes de Colombia, pero no solo el Putumayo, Guaviare, Guajira, San Andrés Providencia, Tumaco, diferentes sitios en los que estuvimos, para darnos cuenta de lo que dice la profesora Lisette, que parece que nosotros como colombianos no tenemos nada en común, pero en el fondo nos comportamos de formas muy similares a la hora de buscar esos medios de subsistencia, ¿sí? Nosotros trabajamos con emprendimientos y es interesante ver que muchas de las en las regiones se emprende por necesidad, porque realmente nosotros como Colombia no tenemos, y como Colombia ecosistema económico, no tenemos la capacidad de absorción de toda del personal. Pero no solo eso, tampoco tenemos la capacidad de generar todas las capacidades que se requieren para competir en la industria. Y esto es especialmente cierto en la mayoría de regiones. Entonces, ¿qué tienden a hacer las personas? Pues las personas tienen que tender a subsistir, ¿sí? Y para eso emergen una cantidad de emprendimientos. Pero hay unos aprendizajes muy interesantes para nosotros desde el punto de vista de la innovación. La innovación como tal ha sido la variable que se ha constituido dentro del ecosistema económico, o ha sido aceptada como aquel motor que genera crecimiento y es el responsable por el valor económico de las sociedades. Por eso es tan popular y por eso es que, perdón lo que voy a decir, pero la palabra incluso se ha prostituido dentro del sistema económico. Todo tiene que ser innovador, precisamente porque es la forma más fácil de alcanzar ese crecimiento económico. Cuando uno le pone este lente a lo que pasa en las regiones, uno se da cuenta que hay por lo menos cuatro cosas en las que nosotros deberíamos mejorar, y cuando vemos a las regiones, tratar de mejorar esto dentro de las regiones. El primero, en Colombia hay una saturación de conocimiento. ¿Qué quiere decir saturación de conocimiento? Si innovación para casi todo el mundo que uno le pregunta implica algo nuevo, qué tan nuevo es, qué es responsable por lo nuevo. Y cuando hablamos de ese grado de novedad, lo responsable por lo nuevo es el conocimiento. Nosotros, en su mayoría, no estamos en capacidad de generar cosas nuevas. O incluso, aunque estas regiones tienen otras realidades, no han visto este mismo ecosistema económico desde sus realidades netamente. Y cómo desde sus realidades y desde sus habilidades pueden generar valor. Hasta que nosotros no hagamos eso, no tengamos la capacidad de generar nuevo conocimiento y embeberle nuevo conocimiento a las cosas, ahí va a quedar nuevamente en temas de subsistencia. Dos, nosotros necesitamos mejores herramientas que nos colaboren a nosotros, no solo en la transferencia, porque yo aquí quiero reconocer, no quiero decir que nosotros no hemos hecho nada. Por ejemplo, la organización, el SENA es un monstruo de institución, es una institución que le permite a las regiones, a la mayoría de regiones en Colombia, hacer esa transferencia de conocimiento, pero esa transferencia de conocimiento vuelve y juega, llega a tener nuevamente un techo. Es decir, el conocimiento tanto en el Putumayo como en el Guaviare como en la Guajira es exactamente el mismo, ¿sí? Algún punto va a ser exactamente el mismo, no hay un diferencial, ¿sí? Tercero, y era un poco alineado con lo que va diciendo la profesora Lisset, es el tema de los techos de cristal. Yo creo que nosotros desde hace años vivimos en un mundo globalizado. A mí me dicen, ¿de dónde adquieres el conocimiento? Yo estudié en Alemania. Muchas de las personas que uno conoce hoy en día, salir de Colombia, tienen unas facilidades para estudiar donde uno quiera, incluyéndose virtualmente, de conocer las realidades de otros países. Creo que absorber, intercambiar eso es una de las cosas que puede empezar a conectarnos. Y cuarto, el tema digital, ¿sí? Hay una ausencia de habilidades digitales incluidas, digamos, dentro de los emprendimientos que se tienen. Por lo general, los emprendimientos siguen siendo muy rudimentarios, por así decirlo, ¿sí? No ha habido todavía esa transformación y todavía no nos hemos montado a la ola de lo digital o pues de esta transformación digital.
El desarrollo hoy en esta parte del siglo habla de la tecnología digital y todo se está digitalizando. Es más, estamos hablando de inteligencia artificial como parte del proceso. Eso crea el desarrollo y eso crea poder estar en armonía con el siglo XXI. Esta experiencia que ustedes han tenido y algo de lo que tú nos estás contando es que la innovación no necesariamente tiene que ser desde el punto de vista digital, sino que también las regiones, a partir de su contexto, generan ese tipo de innovaciones propias para ellos que da muy buenos resultados allá. Y creo que América Latina, en líneas generales, por su historia, siempre ha tratado de esconder, desconocer, no representar, pero que hoy, gracias al cambio climático, empezamos a pensarnos, oiga, ¿y qué es lo que ha pasado en América Latina? ¿Cuál es la herencia que tenemos desde su historia, de los pueblos ancestrales, que muchas de esas cosas viven en las regiones? Y creo que se está buscando esa respuesta. Creo que esa experiencia de ustedes trae a colación y trae a primer plano ese conocimiento tan interesante que tienen los pueblos, entre comillas, marginados, pero que solucionan sus problemas.
Nosotros digamos que dentro de lo que pudimos evaluar, vuelve y juega, y perdón que sea tan repetitiva en el tema, las distancia, digamos, de capacidades o habilidades o la brecha que tendríamos que nosotros que cerrar comparado con lo que son las ciudades grandes, como Bogotá, por ejemplo, Medellín, Cali, frente a esos retos que se enfrentan en estas regiones. Hay una historia que tal vez lo resumiría. A mí me dijeron, nosotros hoy en día hacemos parte de la discusión no porque nos han construido carreteras, sino porque nos hemos podido conectar a internet, ¿sí? Entonces, digamos que esa parte de que las regiones sean parte de la discusión, ¿sí? Ese acercarnos a que todos, y como tú lo dices, nosotros somos un país centralizado lastimosamente, donde las regiones han quedado en esas periferias. Sí creo que se podría acelerar a partir de mejorar o concentrarnos netamente en esa generación de capacidades digitales, pero no solo de capacidades, también de infraestructura, ¿no? Es importante que menos del 50% de este país está conectado a internet, a pesar de que tenemos incluso más del 100%, aunque porque algunos tienen dos o tres celulares, con acceso a un smartphone, ¿sí? Pero no tenemos, digamos, esos medios todavía para que sacar todo el potencial de estos dispositivos. Entonces, creo que ese es uno de los retos que tiene Colombia, de mejorar, digamos, en cierta forma esa parte de la conectividad.
Uh-huh. Ahora bien, uno de los errores que cometemos generalmente es pensar que en esas regiones las ciudades tendrían que ser tan grandes como las ciudades grandes del país. Y eso es un error gravísimo, porque el atractivo realmente de esas poblaciones que sean pequeñas y que la gente que vive allí pues reconoce y siente su contexto porque es valioso. El hombre de la ciudad, de una ciudad cosmopolita como Bogotá o como Medellín o la misma Barranquilla o Cali, Bucaramanga, pues ella espera, son otras cosas. Y si al caso irá a pasear por allá, si al caso. Pero hoy el mundo está buscando a través de la crisis climática reconocer esos sectores, reconocer esas posibilidades de tierra cultivable, no industrial, de poder reconocer el agua como una fuente de vida fundamental y vital. Creo que esas regiones hoy en día, y sobre todo desde la mirada de las universidades y de las ingenierías, pues tienen un papel fundamental. Y sobre todo, no cambiarlas radicalmente como muchas personas creen que es la solución, cuando realmente es el más grave error que se puede cometer.
Para nosotras, pues es muy interesante lo que mencionas, especialmente en un territorio pues que nos llamó mucho la atención porque está muy cerca San Andrés, Providencia, pero tienen formas de entender sus procesos de innovación y de transformación pues que distan entre sí. Y justamente San Andrés ha pensado en la innovación como atraer más turismo, atraer, como masificar un poco esa oferta, y ha desviado quizá tal vez esa propuesta de valor diferenciada que podría tener en Providencia, en esa necesidad también como de resguardar el territorio de un turismo que tiene otro enfoque, que tiene un diferencial de tranquilidad, de no ruido, pues también empiezan a encontrar como una apuesta de diferenciación, y nos decían, es que no queremos ser San Andrés, y están ahí al lado.
El turismo destructivo, ¿no?, que tiene San Andrés.
Pero entonces también ahí empezamos a hacernos la pregunta, y conectado con lo que hablábamos ahora de la tecnología, y es la tecnología y la inversión, ¿para qué? Y ahí empezábamos a darnos cuenta que quizá no teníamos, no sé, pues la mentalidad a veces es, no, nos hace falta dinero pues para que mi emprendimiento sea mejor, pero ¿qué significa ser mejor? Y parte de los ejercicios que hacíamos era, ok, tenemos la inversión, supongamos que tenemos tantos millones que necesitan para hacer eso siguiente que se imaginan y se sueñan, cuéntenos, ¿qué es eso siguiente? Y a veces la respuesta era vacía. No teníamos ni idea. Entonces muchas veces pensamos que es un tema de tecnología, que es un tema de inversión de capital, pero estamos más convencidas que nunca después de este ejercicio en los territorios que quizá tal vez es un tema de encontrar cuál es esa verdadera propuesta de valor diferenciada, qué es eso que hacemos radicalmente bien y qué es eso que me diferencia también de mi competencia directa, indirecta, de mis sustitutos, cómo estoy haciendo mi costeo de producto. Algunas de las emprendedoras nos decían, es que yo entre más vendo, más pierdo. Entonces es como esa conciencia también de cómo está funcionando mi modelo de negocio y realmente si esto está siendo rentable, está impactando el territorio o no, porque lo que nos hemos dado cuenta a veces de estas intervenciones que se desarrollan pues dentro de los organismos como, no sé, cámaras de comercio, organismos de cooperación y demás, es que se desarrollan unas capacidades que son homogéneas. Entonces todos sabemos hacer yogur de chontaduro, yogur de papaya, yogur de... Entonces tenemos unas capacidades que son demasiado homogéneas en el territorio que hacen que empezar a encontrar esa propuesta diferenciadora sea muy difícil. Encontramos ahí temas de turismo, no sé, 10, 15, 20 posadas iguales, y cuando decíamos, bueno, ¿por qué te elegiría el cliente? No estaba clara esa propuesta de valor. Entonces nosotros creemos que la apuesta de innovación debería o estamos seguras que debería estar enfocada a encontrar esos factores diferenciales, y está muy conectado con volver a identificar qué es eso que nos hace únicos en esos territorios y volvernos a enamorar también inclusive pues de lo que somos también como país, ¿no? Que no es querer ser otra cosa, sino apropiar y darnos cuenta de esas diferencias, de ventajas diferenciales.
Este es un reto muy interesante para las universidades y sobre todo para las nuevas generaciones egresados de estas universidades, de nuestras universidades, y es entender la riqueza de un país que desconocemos. Ese es el problema, y que intentamos masificarlo dentro de un esquema que nos han impuesto, cuando realmente el espíritu colombiano debería ser una cosa muy distinta y el espíritu de las regiones muy distintas, y donde estarían todas las posibilidades porque somos distintos. Creo que para ustedes como investigadoras, esto fue el espejo donde se pudieron ver, y este proyecto les permitió hacerlo, esa otra Colombia tan distinta, pero tan valiosa, y que vale la pena representar y divulgar.
Mira, nosotros, lastimosamente, yo siempre digo, llegamos tarde al proyecto, porque a mí me encantaría de verdad tener este tipo de recursos, y valga el paréntesis para reconocer lo valioso que es tener estos macroproyectos que le permiten a uno desde diferentes perspectivas ahondar sobre una temática, una problemática, y en este caso pues fue la informalidad. Pero hay una cosa que sobre todo la exposición fotográfica y el trabajo aquí con los grupos de recicladores, de domiciliarios y de vendedores ambulantes nos permitió reconocer, y es: las personas tienden a maximizar sus ganancias, ¿sí? Nosotros usualmente teníamos dentro del imaginario, y creo que nos pasó a muchos de los investigadores que veníamos de la industria, de otro tipo de, con otro tipo de backgrounds, y cuando nos soltaron, no, ustedes van a investigar informalidad, pues el imaginario que uno tenía de informalidad es esa línea delgada entre la ilegalidad y lo informal, entre que no son correctos presentándose, pagando sus impuestos o estando afiliados a los servicios de salud, de pensión, etcétera. Pero por el otro, cuando empezamos a revisar el mundo de la informalidad, vuelve y juega la cantidad de heterogeneidades. Uno mete dentro de la misma bolsa al señor que recicla y duerme en la calle, y al empresario que mensualmente se gana 100 millones de pesos o que le está quedando de ganancia 100 millones de pesos. Y los dos son informales, ¿sí? Y a los dos les aplican las mismas políticas públicas, ¿sí? Entonces, pero una de las cosas que para nosotros es interesantísimo darnos cuenta que en Colombia más del 60% es informal, ¿sí? Es informal, pero es porque nuestro sistema, vuelve y juega, no se ha pensado en esas heterogeneidades también. Y muchos ven la informalidad como una oportunidad. Vuelvo y juega, como empecé aquí. Nosotros somos seres pensantes, somos seres económicos, y vamos a tomar nuestras decisiones basadas en una maximización de ganancias, ¿sí? Queramos entenderlo o no, o queramos hacer la política pública después simplemente una política que sea controladora, una política que sea castigadora, que es como está enfocado hoy en día. Pero enfocado así, pero no es una política constructiva, ¿sí? De entender esas realidades, de entender que muchos de los negocios ni siquiera les dan para legalizarse. Para mucha de esta gente, sacar 100 mil pesos y pagar su salud es muchísimo dinero, porque es la diferencia entre o desayuno o pago mis impuestos adecuadamente. Entonces, es empezar a pensarnos la política pública también desde esas heterogeneidades, desde Colombia no es un estado homogéneo, las regiones no son homogéneas en ese sentido, tienen otros retos, digamos, que nosotros no, o la política pública no ha querido en cierta forma considerar, porque también es costoso por ese lado.
Muchísimas gracias por haber compartido con Uniminuto Radio esta experiencia, que creo que nos deja muchísimas enseñanzas y sobre todo un punto de partida, porque las universidades, nuestras universidades, tienen que empezar a cambiar la mirada de lo que es la investigación y zafarse un poquito de ese esquema internacional que siempre nos ha caracterizado, para encontrar que nuestro patrimonio, nuestras tierras, nuestra América, pues tiene otras necesidades, otras miradas y otras posibilidades. Muchísimas gracias.